música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.
When you're dying in your bed, disco baby disco. When you're crying in your head, disco baby disco. You don't know rock and roll. Bueno, queremos saber qué pasa en Buenos Aires, por eso tenemos este espacio que es ¿qué pasa en Buenos Aires? Estamos ya con Karina Niebla, con Ana Vera Quiroga. Bienvenida, Karina.
Hola, bueno, bienvenido Quique, muchísimas gracias y bienvenido a nuestra audiencia y a Anabela que nos está escuchando también a la distancia. Cada vez falta menos para que estés en el estudio, Anabela, me dicen por cucaracha.
Eso espero, estamos ahí, bueno, con las expectativas puestas en que llegue finalmente la segunda dosis ahí anhelada. Ahora parece que un poquito se está moviendo la cosa, ¿viste? Pero confiemos en que será así y pronto podremos vernos las caras así en vivo.
Totalmente, le recordamos a la audiencia, somos dos espugnixadas, así que cada vez que aparece la noticia de la segunda dosis estamos como locas ahí, tanto los que se produjeron ahora en Richmond como los que están viniendo de Rusia, así que estamos muy contentas en ese sentido. Se viene, ya se palpita el clima eleccionario, ya desde hoy padrón.gov.ar se pueden fijar dónde es que estamos votando. Atención, porque en muchos casos cambió la dirección, incluso yo me hice el cambio de domicilio hace 3 meses y ya tengo 3 escuelas cerca de casa.
Sí, está sana, ¿eh?
Sí, sí, está sana. Exactamente. Si no estoy eximida totalmente. Así que ya podemos ver qué es lo que pasa en unas semanas donde vamos a estar votando, con expectativas, ni hablar en cuanto a lo económico también, en cuanto a cómo sigue la pandemia, pero bueno, la economía también está cobrando cada vez más protagonismo, salvo por algo que pasó ayer que tiene que ver más con lo político y tiene que ver más con el manejo de la pandemia, que es la famosa foto del cumpleaños de Fabiola, que apareció ahí, bueno, finalmente fue chequeado, que fue en julio del año pasado, así que más allá de que me parece que el debate debería pasar por lo económico en este momento, porque cada vez alcanza menos la plata, bueno, hubo ahí una pausa en decir, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, nosotros estábamos en cuarentena estricta y apareció esa celebración.
Sí, finalmente hoy también hubo una confirmación de parte del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que después de que ayer silencio durante todo el día de parte del gobierno y sus voceros, bueno, finalmente hoy Cafiero admitió que había sido un error, que no debería haber pasado. Bueno, no fue más allá de eso, pero bueno, por un lado confirma que la foto era real, que esa reunión se produjo, que la reunión se produjo en momentos en que el confinamiento era estricto, incumpliendo las mismas disposiciones que había fijado el presidente. Y bueno, ahora seguirá el rollo. Por lo menos hay un paso ahí de admitir la situación, ¿no? Porque hasta ayer era como demasiado silencio. Así que veremos qué sigue pasando ahí. Y bueno, como decías también, ayer un poco la foto opacó el dato de la inflación de julio, que fue del 3%. Parece como que estamos ahí condenados a no poder perforar ese piso del 3%, que ya hace dos meses que existe la expectativa de que la inflación podría estar un poquito abajo de 3, 2.8, 2.9. Cuando ves los pronósticos de las consultoras, la mayoría marcaba que en julio iba a estar abajo de 3. Bueno, no fue posible. Una vez más, ya llevamos 10 meses con 3 o más. Es verdad que viene bajando lentamente desde el pico que hubo en marzo pasado, cuando dio 4,9, y desde ahí viene bajando. Bueno, pero estamos acá en un proceso continuo donde marca que es muy difícil realmente cortar con la raíz inflacionaria en Argentina. Así que después vamos a hablar un poco de eso también.
Exactamente, porque me quedaba pensando también esa gente que cobra en Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Eso quizás también sea una manera de preservar este poder adquisitivo que se escurre entre los dedos.
Sí, es un panorama nuevo. Esta semana tuvimos muchas noticias en torno al tema de las criptomonedas en general. La más resonante es la que vino de parte de el fenómeno Messi y su llegada al Paris Saint-Germain, que hubo una confirmación de parte del club de que una partecita del salario Messi lo van a pagar en criptomonedas, en la propia criptomoneda que tiene el club. No dijeron cuánto es de un salario, que están hablando de un salario de 36 millones de euros al año que le van a dar al lío, pero una parte de eso se va a pagar en criptomonedas, y entonces ahí también le da más empuje a un tema que ya venía subiendo con fuerza. Este año pasaron muchas cosas en el universo criptomonedas, y para unirlo un poco con lo de la inflación, te cuento que el otro día, hace dos días, el presidente Alberto Fernández dio una entrevista y ahí habló también de las criptomonedas podrían ser una solución ante el problema inflacionario. No se explayó en eso. Bueno, porque dijo que el tema tenía muchas aristas, que había que ver la cuestión de la seguridad, pero que tal vez podría ser una solución, porque las cripto son monedas duras, lo cual implícitamente está admitiendo que el peso es una moneda blanda, ¿no? Ese fue un razonamiento curioso, porque el gobierno se empeña en decir que la inflación no es un problema monetario, como dice el grueso de la teoría económica. Sin embargo, acá parece como que abrió la puerta a decir, bueno, acá hay un problema con la moneda nuestra, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar también un poco de eso, de qué es lo que está pasando ahí con el mundo cripto, que despierta mucho interés porque es novedoso, pero también es desconocido, ¿no? Y también hay que decir que es muy fluctuante. Tan fluctuante es que la semana pasada, cuando se conoció la noticia de que Messi no renovaba con el Barça, o sea, y ahí empiezan todos, y se empiezan a disparar las especulaciones sobre si va a ir al Paris Saint-Germain o a un club inglés o lo que sea, ese mismo día la criptomoneda del PSG dio un salto de 50%, solo porque estaba la especulación de que Leo podría ir ahí. Así que vamos a ver cómo sigue ese tema.
Anabela, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, querida? Primero, felicitarte por la pronunciación del nombre de Messi, que es Lionel. No es Leonel, como le dicen todos. ¿Por qué es Lionel? Porque la mamá era fanática de Lionel Richie.
Ah, mira, no tenía ese dato para nada.
O sea, claro, sí, por eso le dieron ese nombre. Porque, pero la mamá, pero siempre escuchó a Lionel Richie. Mirá que vos. Se escribió Lionel. Pero vos lo pronunciaste correcto. Porque todo el mundo dice Leonel y es Lionel.
Claro, sí, bueno, eso sí, suele pasar. Entiendo ahí.
Te felicito por la pronunciación de todo. Lío,
claro, Anabella, es como que lío. El problema es cuando lo acortás y decís claro, lío y todo, suena raro.
Claro, pero Lionel, se llama Lionel. Su nombre
ahora, Lionel. Ahora pensá, Quique, lo que es la vida, ¿no? Porque, bueno, ella le puso ese nombre en honor a su ídolo y resulta que ahora él, Lionel Messi, es una persona muchísimo más importante y muchísimo más reconocida. ¿Cuántos niños habrá ahora en el mundo que tienen ese nombre, no? Mucho más reconocida que Lionel Richie, quiero decir.
Claro, claro que sí. Pero
a partir de ahora, cuando uno lee ese nombre en cualquier idioma, lo que va a pensar es en...
Bueno, y lo que planteaste, en tu tema, no sé lo que está pasando acá en el WhatsApp, ¿no? Estamos en el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, y ¿sabes lo que está preguntando toda la gente?
A ver, Anabella,
¿me puedo meter en criptomonedas o no me meto? Porque ahora
me parece que vamos a tener que dedicar todo un programa para eso, ¿no?
Pero vos sabés que hay gente de todos los barrios, che, y si me meto en una criptomoneda, ¿qué pasa? Porque ahora se internacionalizó por este tema de Lionel, precisamente.
Exactamente, y miren, perdón que les corte el tema, pero yo voy a hablar de algo material. Ustedes están hablando de lo intangible, yo voy a volvernos acá al tema de lo material.
Me compro dos bitcoins y saco. ¿Cómo es?
Y que, bueno, justamente como la corriente opuesta a todo este tema del bitcoin y de las monedas que están etéreas en el aire, tiene que ver con el casco histórico, justamente, y vamos a estar hablando de lo material, de este patrimonio material que tenemos en la ciudad y que nunca le prestamos atención o le prestamos atención poco, tiene que ver con los carteles enlosados con los nombres de las calles, que va a haber un proyecto que se presentó en la legislatura y que esperemos que se apruebe también para proteger estos carteles, que son también patrimonio de la ciudad, que son bastante particulares y que dan también cuenta de los cambios incluso dentro de un mismo siglo. Se dejaron de hacer en 1973, pero durante un siglo fueron protagonistas de la ciudad de Buenos Aires y por eso es que vamos a estar hablando de este proyecto de protección.
Genial, pero te pregunto nada más, Karina. Karina Niebla, Anabella Quiroga, están en su programa ¿Qué pasa en Buenos Aires? Te pregunto nada más, ¿qué va a pasar cuando Coronel Díaz se llame Charlie García?
Bueno, falta un trecho todavía para eso y probablemente haga falta más de un cartel enlosado.
Vamos a un tema musical, arriba. Esto es ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Karina Niebla, estamos con Anabella Quiroga y seguimos de esta manera.
Bueno, con un tema retro, pero para hablar de algo muy moderno que tiene que ver justamente con las monedas, las criptomonedas, que parece, no se sabe si es como la nueva forma de ahorrar, si es la nueva forma de ganar la inflación, pero por lo menos sí es la forma en la que ganan algunas estrellas de fútbol, ¿no, Anabella?
Bueno, eso es lo que estamos empezando a ver ahora, que hasta ahora parecía que el tema de las criptomonedas era solo para una élite, digamos, para la gente que está muy metida en temas de fintech, en la economía digital, en los nuevos desarrollos, pero de pronto se popularizó de una forma inesperada a partir de esto que contábamos al principio, que es que el Paris Saint-Germain contrató a Lionel Messi y confirmó al mismo club que una parte del salario de Messi se lo van a pagar en la criptomoneda que tiene el propio club. Esto disparó el valor de la cotización de esa moneda y bueno, y generó un montón de interés a partir de este tema. Pero bueno, como es un tema nuevo, estamos tratando todos de entender exactamente qué significa esto, hasta dónde va, hasta dónde podría llegar el boom de las cripto, vamos a charlar con alguien que sabe bien, que nos va a contar un poco, bueno, por dónde puede ir el tema y qué tan arriesgado es o no meterse hoy en las criptomonedas. Estamos en línea con Federico Haas, que es el CEO de Clearos, es una compañía que maneja el tema de las cripto. Hola Federico, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá.
¿Qué tal? Anabela Quiroga y Karina Niebla te saludan. Bueno, queríamos charlar un poco con vos de esto. Supongo que habrá sido una semana medio frenética para ustedes también por el interés que generó sobre las criptomonedas a partir de lo de Messi.
Sí, yo les diría que ya los últimos meses ya han sido bastante frenéticos por el interés enorme que hay. Hoy es por Messi, la semana anterior era por otra cosa, pero es una movida que crece mucho hace tiempo ya.
Claro. Empecemos por un poco por este tema. Entiendo que no es solamente el Paris Saint-Germain el único club que tiene su propia criptomoneda. Hay otros clubes también que tienen. Contanos un poco, a grandes rasgos, cuáles son los distintos tipos de criptomonedas que hay, porque ahí están algunas. El Bitcoin es la más conocida, pero empiezan a haber estas otras que son como directamente vinculadas con una empresa o con un club, o algunos dicen que en algún momento podría haber vinculadas con un país. ¿Cómo es esto?
Bueno, o sea, para empezar, una criptomoneda es un activo digital que funciona en una tecnología llamada blockchain y puede haber diferentes tipos, ¿no? La más conocida es el Bitcoin, que es la más vieja, que nació en el 2009 y es la que la gente conoce por su antigüedad. Y después, han surgido otras que son para otros tipos de usos. Por ejemplo, hay una que se llama Ethereum, que es más utilizada para temas que son legales, por ejemplo, para hacer una cosa que se llama smart contracts y permite hacer acuerdos legales que se ejecutan en un blockchain. Hay otras monedas que se llaman stablecoins, que son monedas que lo que tienen las criptos en general, históricamente, como desventajas, que han sido muy volátiles, ¿no? Que han tenido subidas y bajadas, y cuando uno quiere usarla para cobrar un sueldo, por ejemplo, si uno cobra, no sé, una moneda por mes, y si esa moneda un día vale un dólar y después se vale 5.000 y va subiendo y bajando, como que es difícil para usarla para hacer, bueno, pagos de sueldos o pagos de bienes y servicios. Entonces, estas stablecoins lo que hace es mantener una paridad con un activo, digamos, que es estable, como por ejemplo el dólar, ¿no? Es como, vos sabés que tenés una moneda llamada, por ejemplo, DAI o Tether, y sabes que esa moneda, un Tether va a valer un dólar siempre, ¿no? Entonces eso lo que te permite es tener más estabilidad en los flujos de salarios o de compra y venta de bienes y servicios. Entonces esa es una categoría muy importante. Y después tenemos estas monedas emitidas por clubes, que son, digamos, más que nada, son como, digamos, cosas de colección para los fans en un punto. Es como que no tienen todavía una, digamos, base de usuarios que permita hacer pagos a gran escala. Por ejemplo, si yo tengo una moneda del PSG, no voy a poder usarla para comprar, no sé, un café en Argentina. Voy a tener que cambiarla por otra cosa, por otra moneda que sea aceptada en todos lados, y recién después hacer el pago. Entonces, esto de Messi es más una movida por ahora más publicitaria que algo que tenga un impacto muy real.
Claro, pero bueno, esta moneda, contábamos, tuvo un salto del 50% en la cotización en la previa al contrato. Al final, a lo largo de toda la semana, cuando él ya había llegado a París y se había confirmado esto de que le iban a pagar una partecita del salario en esta moneda, llegó a subir 150%. Entonces, lo que te pregunto es, si vos tenías la moneda, ya habías comprado antes, y ahora vendés, ganaste 150% en el medio. ¿Eso funciona así? ¿Eso es como el resto de los mercados bursátiles?
Sí, correcto. Si uno, o sea, el que había visto en algún momento del pasado que por ahí esta moneda iba a subir mucho de precio y acertó con lo de Messi, está feliz ahora. Hay un caso muy popular también que es una famosa moneda llamada Dogecoin, que una moneda que está hace muchos años ya, pero bueno, no, nadie le da demasiada importancia, pero un día Elon Musk se pone a tuitear sobre esta moneda y subió, o sea, no 150%, subió, no sé, 10 veces o más, fue una monstruosidad. Y bueno, eso también un poco manifiesta que son mercados muy nuevos y todavía muy volátiles, ¿no? Un tweet o un jugador incorporado a un club puede cambiar realmente la cotización de una forma muy, muy acelerada.
Claro, y acá también podría pasar, además de digamos de lo que tiene que ver con los tweets o con las noticias, también podría ocurrir con los clubes, que si el club tiene una mala campaña, la moneda también retroceda. Entiendo que en el caso este de las monedas de los clubes, como decías, es una movida de marketing que de algún modo les permite recaudar un poco más de fondos y también les da a los fans del club como un estatus diferente, un cierto grado de pertenencia, porque los que compran esas cripto pueden participar de como de eventos exclusivos o de ciertas decisiones que tienen que ver con el club, que van desde, según lo que leí, por ejemplo, a poder votar para ver cuál va a ser la frase motivacional que va a estar en el vestuario el día del partido, o cuál va a ser la canción con la que se va a festejar el gol ese día. Esos esquemas de como un incentivo, ¿no? ¿Ves que esto es algo que podría trasladarse a otro tipo de segmentos del mercado? Además de los clubes de fútbol, podrían haber otro tipo de, no sé, estrellas que de música que podrían tener su propia moneda. ¿Es posible eso?
Definitivamente, o sea, estas monedas tienen, como decía, muchos usos, y un uso muy interesante puede llegar a ser invertir, digamos, en una banda de música en sus primeros tiempos. Imaginemos una banda de música que está empezando, ¿no? Uno descubre, digamos, a los Beatles en sus primeros días, y es una banda que todavía no tiene demasiado, digamos, seguidores, están arrancando recién. Imagínate si yo pudiese comprar, o sea, derechos sobre el futuro de esta banda, sobre las regalías futuras de esta banda, a través de una criptomoneda, ¿no? Yo les compro a esta banda un X% de sus regalías futuras y después tengo una moneda, y cuando ellos empiezan a vender su música y esta se hace famosa y, bueno, empieza a recaudar mucho, esa moneda que yo tengo de esa banda me da derecho a un X% de las regalías generadas por ellos. Entonces, de una forma, le da, por un lado, a los fans la posibilidad de invertir y apoyar a la banda de música que les gusta, y por otro lado, la banda de música buscar una forma de financiamiento que en un negocio que es muy difícil, y bueno, y encontrar una forma de que los fans las ayuden a través de esta tecnología. Y cuando digo fans, ya me refiero a fans de todo el mundo, ya no es la gente de la zona que conoce la banda. Ya una banda que se hace famosa por internet, o empieza a hacerse famosa por internet, y empieza a vender sus monedas, bueno, tiene un acceso a un mercado mundial de una forma que antes no había sido posible nunca, ¿no? Entonces, estas monedas también le pueden dar a la gente que las tiene la posibilidad de, no sé, votar en cuál creen que tiene que ser el nombre del nuevo disco de la banda, cuando saquen un disco u otras alternativas como esas.
¿Y qué pasa con el tema de la volatilidad? Porque lo que vimos este año, por ejemplo, bueno, mencionaste el caso de Dogecoin, pero también con el Bitcoin, ha tenido cotizaciones muy dispares, que van desde que en abril tocó los $60,000, después cayó en julio a $30,000, ahora está otra vez arriba de $45,000. ¿Cómo se maneja eso? ¿Vos crees que esto de que sea tan volátil las monedas hace que sean solamente para inversores muy específicos, gente que está muy metida en el tema, o es posible que se popularice y una persona que hasta ahora lo único que hacía era tener plazos fijos o comprar dólares, diga, bueno, me animo y entro al negocio de las criptomonedas?
O sea, si vemos de largo plazo, la tendencia es a que las monedas más importantes sean cada vez menos volátiles. Si el Bitcoin, obviamente, es súper volátil, pero si comparás con lo que era el Bitcoin en el, no sé, el 2011, 2012, 2013, es mucho más estable. Entonces, por un lado, está esa tendencia de reducción de la volatilidad, pero bueno, también uno diría, bueno, si uno invierte en algo, también espera que sea un poco volátil, ¿no? Porque cuando uno invierte en una acción en la bolsa, bueno, justamente un poco el beneficio va a llegar de que esa moneda o de que esa acción cambie de precio hacia arriba en el futuro, ¿no? Entonces, también está ese aspecto. Y después, depende de lo que uno quiera hacer con la moneda. Si es para especular, invertir, o sea, de muy corto plazo, hay monedas que son súper volátiles, que son para comprar y vender en cuestión de semanas. No sé, en su momento Dogecoin, el que había comprado en un momento y capaz que dos semanas después tenía 10 veces más, ¿sí? Entonces, eso es para la gente que le gusta el riesgo. Si vos querés algo por ahí de más largo plazo, que más o menos uno imagina que tendería a seguir subiendo de precio, aunque mucho menos lo que ya subió, y son las monedas más típicas o tradicionales, como que es el Bitcoin o el Ether de Ethereum. Y después, si vos querés tener tu dinero en forma de criptomoneda, pero de una forma estable, como decía, podés comprar una stablecoin como DAI, Tether o USDC, que son monedas que están todas atadas al valor del dólar. Así que en ese caso, tu volatilidad es la misma que la que tenés con el dólar. Y bueno, obviamente tu posibilidad de ganar dinero va a ser menor, porque uno no esperaría cambios demasiado altos hacia arriba. Pero bueno, hay opciones para todos los gustos.
Volviendo un poco, hola Federico, ¿cómo estás? Karina Niola te saluda. Volviendo un poco a lo que decías sobre la estabilidad que tienen estas monedas, que bueno, en realidad se caracterizan quizás por una mayor volatilidad en ciertos sentidos. Me quedé pensando en lo que había dicho Alberto Fernández, ¿no? Sobre la criptomoneda. ¿Argentina necesita una criptomoneda para bajar la inflación?
Yo creo que Argentina ya tiene criptomonedas, más que necesita una criptomoneda. Digamos, mucha gente de Argentina ya está usando la criptomoneda, de una forma como antes usaban, o todavía se usa el dólar, ¿no? Como cuando vos tenés una moneda que ha tenido, una moneda nacional que ha tenido tantos problemas a lo largo de la historia, la gente ya se acostumbró a un sistema bimonetario. Y digamos que el cripto es una evolución respecto de algo que ya estaba pasando, ¿sí? Entonces, justamente por este motivo, Argentina es una de las capitales mundiales, si quieren, de las criptomonedas. Y la gente como que las entiende mucho más fácil que cuando uno le explica cripto a una persona que está en Estados Unidos, ¿no? Que está acostumbrada a la estabilidad y no ven un caso de uso muy interesante para las criptos, porque ya tienen sistemas de pagos desarrollados, no tienen tanta inflación. Entonces, digamos que para los argentinos es natural tener un activo que no sea la moneda nacional. Y bueno, un poco eso hace que ya la gente en Argentina ya tenga criptos en general. Según unas estadísticas que vi hace unos par de semanas, es creo que como el segundo país o un tercer país del mundo, digamos, en penetración de cripto en la población, ¿no? Entonces es como que algo que ya está, somos como líderes en esto en el mundo, quizás no por motivos buenos, pero sí por la historia que nos ha tocado vivir.
¿Pero vos crees que es útil la criptomoneda en este caso para bajar la inflación, como piensa Alberto Fernández?
La criptomoneda, o sea, es útil para bajar la inflación en el sentido de que es útil el dólar para bajar la inflación. O sea, no es útil para el país para bajar la inflación. Es útil para que las personas que viven en este país y tienen que enfrentar la inflación en este país se refugie de esa inflación a través de un activo que es deflacionario en general, ¿sí? Entonces, no es que a Argentina en su conjunto le va a hacer bajar la inflación, pero sí a argentinos individuales le van a permitir ahorrar en una moneda o en un activo que no sea inflacionario. O sea, eso es lo que en realidad pasa.
Y respecto a la gente que quiere iniciarse en esto, que está ya, se siente tentada, bueno, la escuchar ahora que está ahí tantas novedades dando vueltas, ¿qué le recomendarías a alguien que no tiene formación financiera y quiere empezar a meterse en el mundo de las criptomonedas?
Muy bien, yo lo que les recomendaría primero, hay un curso muy bueno que yo dicto, la Universidad Austral y Coursera, que es una plataforma online donde se explica sobre blockchain y sobre, digamos, de A a la Z, cómo es todo este de tecnología, cómo es esta industria. Es gratis, es en español, así que eso se lo súper recomiendo. Y después hay bastantes otros cursos que fueron surgiendo, muchos están son de youtubers. Yo lo que les diría es que, por un lado, tomen algunos de estos cursos que están online y también anímense con una parte pequeña de dinero. O sea, vayan por ahí, si tienen un amigo que ya tiene cripto, les puede vender en persona y compren algo de un par de criptos diferentes, digamos, empiecen con de a poco, viendo si se sienten cómodos, y haciendo pequeñas compras, y después si les gusta van a poder, bueno, quizás buscar algo más sofisticado o tomarlo como una inversión, una alternativa de inversión más grande para sus ahorros. Pero la forma de empezar es empezando, me parece.
Uh-huh. Y hay que empezar por las monedas más populares, por las más estables. ¿Cuál sería un criterio de decir, bueno, ¿cómo armás una cartera? ¿Hay que apostar al Bitcoin o hay que ir por otro camino ya?
Bueno, yo no voy a hacer recomendaciones de inversión, pero yo lo que les diría es que la forma más práctica es algo de Bitcoin, algo de Ether, que es la red de Ethereum, que es otro blockchain importante. Y después también pueden tener algunas monedas estables, compren y vendan algunas. También, si una vez que se pongan más duchos con todo esto, pueden incluso invertir en proyectos que están en fases más tempranas. Hay un montón de proyectos súper interesantes que están armando, por ejemplo, una especie de versiones de tipo un Spotify descentralizado, en el cual vos podés justamente pagar a los músicos que te, cuando un músico hace una canción que vos te descargás, vos le podés pagar en cripto, y eso el músico le permite ganar dinero. Hay plataformas que se están construyendo que están vinculadas con lo que decíamos del fútbol antes, ¿no? Imagínate si yo pudiese comprar, no sé, una moneda que represente el 0.001% de Messi, y cuando Messi genera algún ingreso, yo también puedo beneficiarme con eso. O sea, hay un montón de cosas que se están construyendo que de acá a unos años van a, en algún punto van a reemplazar a varias de las plataformas de internet que conocemos actualmente. Van a haber versiones diferentes, descentralizadas y en manos de los usuarios. Entonces ustedes también pueden comprar una pequeña parte de esos nuevos proyectos, ¿no? Tiene mucho mayor riesgo porque estos proyectos pueden no funcionar, pero también es una forma de, bueno, de meterse más en este mundo y aprender más sobre lo que se viene en cripto.
Me ha quedado pensando, Federico, en que por un lado tenemos la ventaja entonces de ser uno de los países potencia en este sentido de criptomonedas y además estar acostumbrados a ahorrar en una moneda que no es la nuestra. Pero también está una desventaja, y quería consultarte cómo opera en este caso, que es la falta de educación financiera en la escuela, o por lo menos eso es lo que yo opino. No hay demasiada enseñanza sobre cómo manejar nuestra economía familiar y menos que menos sobre finanzas en general, estoy hablando, ¿no? ¿Cómo opera esto en este contexto?
Es una enorme restricción, la verdad, porque, bueno, como vos decís, la educación formal que tenemos en Argentina nunca estuvo enfocada en esto, y en temas de emprendedurismo y en temas de educación financiera. Y la verdad es que la única consuelo que podemos tener hasta que cambien el sistema educativo, que cosa que ojalá pase algún día, es tener, bueno, la posibilidad de acceder a un montón de contenidos en internet, en YouTube, que la realidad es que es la forma en la cual se han educado muchas de las personas que más saben de cripto hoy en día. Se empezaron educando con YouTube, y yo les recomiendo un montón de contenidos hay que se pueden acceder gratis y que te pueden formar y cubrir las lagunas que tenemos lamentablemente de la formación de la escuela. Pero sí, es un enorme impedimento, eso coincido.
Bueno, Federico, muchas gracias por tu participación y todo lo que nos explicaste, y bueno, seguiremos hablando del tema seguramente. Gracias por estar en el programa.
Un gusto, hasta la próxima.
Aquí estamos entonces en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Anabela Quiroga, con Karina Niebla. Bueno, todas las preguntas de hoy del WhatsApp de la mañana están todas, casi todas respondidas, ¿eh? 11-55-77-11-92 WhatsApp 11-55-77-11-92 autorreferencia pequeña. Antes de irme, hace 4 años y medio me ofrecieron por $100 comprar Bitcoin y no me animé.
Pero por favor, bueno, haber tenido el diario del lunes, ¿no?
Música, vamos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Juntos.
Seguimos compartiendo qué pasa en Buenos Aires. Bueno, estamos con Caña Niebla, estamos con Anabela Quiroga. Bueno, cuántos temas, ¿eh?
Cuántos temas, y me quedé pensando, pobre Quique, que no vio la beta de la criptomoneda. Pero sí, bueno.
No, me asusté. No.
Te asustaste, nos pasó a todos. Yo directamente no tenía el dinero para hacerlo, así que no me hago ningún problema. Y ahora pasamos un poco a otro ángulo de la información que tiene que ver con, como decía, algo material. El patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, y que no es solamente los edificios que son tan hermosos y tan importantes, no es solamente la disposición arquitectónica, es también los carteles que indican los nombres de las calles, esos carteles enlosados, esas antiguas placas azules que dan cuenta de la historia de la ciudad, que dan cuenta de sus cambios, que dejaron de hacerse en la década del 70, pero que hay una persona que les toma fotos como una manera de preservarlos. Estamos hablando con Rodolfo Sánchez. Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Anabela y Karina, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por estar en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Rodolfo, bueno, te entrevisté hace 3 años porque eras un vecino de Parque Chas que tenía más de 600 fotos de estos viejos carteles de las calles porteñas. Estamos hablando no de los negros actuales, sino de esos carteles pequeños en letras blancas, fondo azul, enlosados, bombé, chatos, como sea, que están en distintas calles porteñas, cada vez en menos, y por eso es que estás vos intentando preservarlos. Ahora presentaste un proyecto en la legislatura para poder protegerlos.
Bueno, a ver, esa colección de la que me hablás hace 3 años creció y hoy ya tiene más de 900 fotografías de esos carteles. Y bueno, sí, el proyecto se presentó, no lo presenté yo, sino que lo presentó la legisladora Cecilia Ferrero, a quien le estoy muy agradecida, a ella y a todo su equipo. Y sí, la idea es que, bueno, el proyecto propone designar bienes integrantes del patrimonio cultural de la ciudad a 86 carteles enlosados y 19 placas de bronce que están en 3 áreas de protección histórica de la ciudad.
Antes de que me cuentes más del proyecto, quería consultarte también, ¿de qué hablan estos carteles? ¿De qué dan cuenta?
Mira, son parte de la historia de la ciudad. La señalética es un elemento, como tantos otros, que va marcando el ritmo de la historia. Entonces, estos carteles, digamos, fueron fabricados por la Dirección General de Tránsito de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, desde principios del siglo XX hasta el 71-72, donde aparece un intendente de entonces, que se llamaba Montero Ruiz, le encarga al estudio de González Ruiz y Ronald Shakespeare lo que se llamó un plan visual para la Ciudad de Buenos Aires, y yo incluía una señalética nueva que por supuesto tenía ventajas respecto a la anterior, o sea, estaba completamente estandarizada, aparte del nombre de la calle, tenía la numeración y también la dirección, el sentido de la calle. Y bueno, gradualmente, a partir del año 72, 73, se empiezan a reemplazar, y estos carteles empiezan a quedar como un vestigio, ¿no? Y bueno, así llegó el año 2015-16, cuando yo empecé a notar que comenzaban a desaparecer estos carteles, y me decidí a iniciar una especie de rescate fotográfico, ¿no? Es decir, bueno, si en el futuro todos estos desaparecen, bueno, por lo menos va a haber alguien que tenga una foto de cómo lucían, ¿no? Bueno, y esto fue dando lugar a que, bueno, ¿no?, me he contactado con la legisladora Ferrero, con todo ese equipo, y bueno, empezamos a mover como para generar algún marco de protección adicional. Bueno, y acá está este proyecto, ¿no?
Me quedé pensando también, ¿vos te dedicás a esto? ¿Sos arquitecto? No. ¿O sos arqueólogo urbano?
No, yo soy geólogo de profesión. Nada que ver. ¿Sí? Nada que ver. No, me dedico totalmente a otros temas, y esto nació como un hobby, ¿no? Digamos, de hecho lo es aún hoy, ¿no? Pero me pareció una iniciativa interesante, con potencial, y bueno, afortunadamente la legisladora y su equipo lo entendieron así, y bueno, empezamos a trabajar en conjunto. Me parece interesante que la gente, el vecino, digamos, sepa que bueno, si la idea es buena y la propuesta es buena, hay chances, ¿no?
¿Qué implica esta protección? ¿Que no se puedan sacar, que no se puedan tocar, que de alguna manera si uno lo saca recibe una multa o alguna penalidad?
Mira, en principio lo que dice la ley es que el Poder Ejecutivo de la ciudad disponga las medidas necesarias para garantizar su conservación, restauración y puesta en valor. Lógicamente, después de esto tendrá que haber, digamos, supongo que algún decreto reglamentario, si esto sale, ¿no?, si esto se promulga, si esta ley se promulga, tendrá que haber o algún decreto reglamentario o algún tipo de marco que indique particularmente qué medidas le caben a estas 86 placas. Pero, por ejemplo, te adelanto, hoy en día vos compraste una casa en una esquina que tiene un cartel de estos, decidí demolerla y construir otra cosa. Hoy no tenés ningún marco legal, con lo cual vos sacás ese cartel, te lo quedás, te lo guardás, lo tirás a un volquete. En cambio, digamos, si ya tenemos una ley de este tipo, eso ya no se va a poder hacer, vas a tener que, digamos, indicar o notificar de que existe ese cartel y probablemente tengas que reinstalarlo en su lugar. Entonces, digamos, como esas cosas, puede haber otras, ¿no? O las cuadrillas que van a remover, digamos, que van a reinstalar o instalar señalética nueva, tengan la obligación de, digamos, enviarlas a algún repositorio, no sé, digamos, son algunas de las medidas que se pueden tomar. Pero primero tenemos que tener la ley promulgada, ¿no?
Totalmente. ¿Qué chances hay de que eso ocurra este año?
Mira, tenemos vigencia de estado parlamentario hasta fin del año que viene, con lo cual hay tiempo. Esto ahora fue girado a la Comisión de Cultura de la legislatura. Ahí creo que son 10 personas, entre las cuales está la legisladora Ferrero, ¿sí?, que, digamos, ella es una persona muy persistente y estoy seguro que lo va a impulsar ahí adentro, y entiendo que no debería haber inconvenientes para que haya un dictamen favorable. Lógicamente hay que entender los tiempos de la política, esto no tiene por qué ser mañana. Digamos, si una vez que haya un dictamen favorable, entra al recinto, creo que son 7 días hábiles que tienen para entrar al recinto y votarlo. No veo que sea una norma demasiado complicada en términos políticos, digamos, esto propende a la conservación del patrimonio, así que me parece que debería funcionar. Y por otra parte, también quiero aprovechar para agradecer al subsecretario de Paisaje Urbano de la ciudad, Juan Vacas, quien nos acompañó en un recorrido por el casco histórico para ver estos carteles, y él particularmente también indicó el tema de las placas de bronce, no sé si las ubicás, son unas placas que suelen tener el nombre de la calle y explicar, digamos, que por qué se le puso el nombre de esa calle. Y en el casco histórico hay cerca de 20.
Sobre así la pared también.
Sí, tenés en algunas calles de... También fuera del casco histórico hay que tener el ojo medio entrenado, pero eso, por ejemplo, en la fachada de la catedral tenés una de Rivadavia, ¿sí? Bien grande. Y como esas hay unas cuantas. Y la idea, bueno, es protegerlas de esa manera. Así que, volviendo a tu pregunta, creo que yo le veo buenas chances, ¿no? Y bueno, todo esto, esta difusión, esta oportunidad que me das vos, digamos, para difundir, creo que también colabora, ¿no?
Hola, sí, Anabela Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Quería consultarte si vos sabés qué pasó con todas las placas que fueron removidas. O sea, ¿hay alguna posibilidad de que estén arrumbadas en algún lugar y que algunas puedan recuperarse o ya las perdimos definitivamente?
¿Te referís a los enlosados?
Sí, bueno, también a esto que mencionabas, ¿sí?, recién de las placas de bronce, pero de los enlosados, digo, tal vez ahí están, no sé, guardadas en algún lugar o ya no.
Mirá, sí, a ver, con la placa de bronce no sé, porque digamos, el bronce tiene un valor particular y yo no sé qué podrá pasar con eso, qué pudo haber pasado. Con la de los enlosados, mirá, muchas, si vas a algunos bares, a algunos restaurantes, me ha pasado muchas veces que las encontrás como decoración, ¿sí? O gente que hay un pequeño mercado, digamos, donde se venden estas cosas, en Mercado Libre, en internet, digamos, encontrás algunos productos como estos, digamos, pero sí, calculo que hay. Yo, por ejemplo, te cuento, yo tengo dos de estas placas, que una de ellas la encontré, otra me la regalaron, y la encontré tirada en la calle, ¿sí? Y bueno, a ver, si algún día hay algo de esto, por supuesto, yo las dono, ¿sí? O sea, y por ahí otra gente que también las tiene, y si ocurre que hay alguna iniciativa para recuperarlas, fantástico. Por el momento, este proyecto apunta a la protección de estas placas en el casco histórico. Digamos, la recuperación es como un paso posterior y quizás algún día, si tenemos suerte, podamos llegar. Pero aparte de estas 86, hay otras más de 800 y pico más en toda la ciudad que, bueno, iremos de a poquito viendo si a través de las comunas podemos impulsar proyectos parecidos, ¿no?
Claro, quizás ir extendiendo la protección al resto de la ciudad y no solamente al casco histórico. Me ha quedado pensando también en los carteles que estaban en las avenidas Libertador, Cabildo, Alem. Esos carteles se han perdido por completo. No sé si fueron reemplazados, bien se perdieron por una nueva construcción, fueron rodados también, como decías, para venderlos.
Sí, mira, de Cabildo queda uno, finalmente logré identificar uno, pero sí, de las otras que mencionás, de 9 de julio, por ejemplo, hay algunas que se perdieron, incluso algunas que yo he llegado a fotografiar, como el Cerrito, tiempo después desaparecieron. Digamos, también se puede pensar en hacer réplicas, ¿no?, y reinstalarlas eventualmente. Digamos, hay como distintas cosas que se pueden hacer, eso sobre todo para visibilizar. Yo lo que trato de hacer un poco, digamos, y de paso les cuento, digamos, tengo un proyecto en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, que se llama Barolo Patrimonio Porteño, y ahí justamente la idea es, a través de un relato de historias urbanas, digamos, siempre que tienen como ancla los carteles. La idea es visibilizarlos, que la gente los reconozca. Hay gente que, viste, cuando yo a veces cuento esto, me dicen, mira, sí, no los tenía, ¿sí? Y de pronto, esto, la idea es empujar a visibilizar, a concientizar de que esto existe.
Exactamente, me quedo pensando, ¿hay ciudades que también tengan carteles de este tipo? Y en ese caso, ¿los mantienen un poco mejor que acá?
Sí, lógicamente, las ciudades tienen, digamos, no sé si todas pasaron por el mismo proceso que pasamos nosotros. Es decir, que donde había una serie de señalética que era artesanal, vos pensás que si vos vas por una misma calle y te encontrás con varios carteles, lo que vas a ver es que las letras son distintas, el tamaño es distinto. Entonces, yo creo que esa característica le da un rasgo artesanal, único, ¿sí? Porque cada placa es distinta, ¿sí?
Claro, pero digamos carteles así como se ven en la ciudad de Buenos Aires, no hay en otras ciudades. O sea, exactamente así, digamos, con este enlosado,
enlosados hay. Sí, no, pero son distintos.
Con este tamaño, este formato, más allá de que hayan cambiado, obviamente, a lo largo de los años, como decíamos, que estaban como algunos quizás un poco más barrocos a principios de siglo, después se fueron simplificando un poco. Pero bueno, son, me parece, o por lo menos yo no los he visto en otras ciudades, quizás también la audiencia nos puede comentar si los ha visto en otras ciudades con este formato. Por ejemplo, en París sí hay carteles enlosados azules, pero son tres líneas, son mucho más grandes, es distinto.
Sí, sí, yo he visto uno, mira, por trabajo, hace un par de años, estuve, lo puse en las redes, estuve en Bulgaria, ¿sí? Y encontré uno bastante similar a los nuestros, digamos, también de fondo azul, digamos, con tipo de letras similar, y digamos, me llamó la atención, en un país tan distinto al nuestro, encontrar, se ve que en la época alguien lo hizo así y se empezó a importar la idea, ¿no?
Claro, sí, me quedé pensando, obviamente, que tiene una influencia europea muy importante. Sí. ¿Hay algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires donde se mantengan mejor estos carteles? Quizás zonas más barriales en las que no haya intervenido tanto esto de la construcción despiadada, ¿no?
Sí, bueno, es aleatorio. Nosotros encontramos que, por ejemplo, en barrios como Caballito Flores es donde más encontramos, ¿sí? Pero bueno, eso también tiene que ver con que tanto Caballito como Flores están a un lado y otro de la avenida Rivadavia, entonces se duplica la cantidad de calles, porque Rivadavia corta calles, digamos. Y a veces también, que yo, la presencia, cuando tenés presencia de pasajes que son un poquito más escondidos, ahí podés encontrar carteles, y en otras zonas no tanto. Pero en general, digamos, no, ya te digo, Flores, Caballito, Saavedra, Villa Crespo, digamos, son lugares donde, Barracas, por ejemplo, también hemos encontrado. A veces te digo, esto me ha llevado a lugares recónditos que donde jamás había estado, y eso también para mí fue una experiencia muy rica, ¿no? Muy enriquecedora, porque uno dice, yo conozco la ciudad, pero en realidad pocos la conocen, ¿no? Esta experiencia me permitió estar en los 48 barrios porteños. Cosa que a veces, si uno se pone a pensar, tal vez no lo ha hecho nunca.
Totalmente, totalmente. Me había quedado pensando, incluso algunos carteles no es que hayan sido robados, sino que directamente se desaparecieron en las ramas de los árboles, ¿no? Que como que los troncos muchas veces los van absorbiendo, porque algunos, curiosamente, fueron colocadas en esos árboles.
Ah, sí, coloqué un posteo el otro día sobre eso. En realidad, no sé si ocurre con todos los árboles, pero ocurre particularmente con los plátanos. Se ve que el desarrollo del tronco, viste, alguien que no hizo bien las cosas habrá clavado un o varios, digamos, estos carteles sobre el árbol, no habrá encontrado una esquina apropiada, los clavó ahí hace, no sé, 70 años, y el árbol al crecer se lo fue devorando, y hoy lo que tenemos es, digamos, una ventanita dentro del tronco del árbol donde alcanzás a ver el nombre, o digamos el nombre de la calle, o y el cartel original, ¿no? Es gracioso, ¿no?, verlo, porque esto ocurrió, por ejemplo, ahí creo que en el posteo está la calle Pernera, la calle Alvariño, José Pedro Rivera. Sí, es gracioso, ¿no?, que ocurra esto.
Bueno, si había algún motivo más para estar enemistados con los plátanos, este era uno, más allá de que, bueno, obviamente que no estamos enemistados, salvo los alérgicos, y que son árboles que limpian muchísimo el aire. Pero bueno, también se comen los árboles.
Sí, sí, te digo, ahí hubo bastante repercusión en las redes, entre, digamos, una grieta entre pro plátano y antiplátano, aunque muchos de los antiplátanos me dijeron que con el tema de la pandemia y el uso del barbijo había mejorado notablemente, digamos, había funcionado muy bien el barbijo como protector, como escudo frente a los al polvillo de los plátanos. Pero como decís vos, tiene una función ecológica importante el plátano, así que y son lindos, no me quiero poner de un lado o del otro, pero no están permitidos, por otra parte, ¿sí? Vos sabés que hay árboles que está permitido plantar y otros no, ¿sí? En el caso del plátano sí está permitido hacerlo, aún hoy.
Siempre y cuando, disculpame, no seas alérgico.
No, entiendo, por supuesto. En mi caso, por suerte, no lo soy, y tengo unos cuantos plátanos cerca de casa, pero... pero sí, para los alérgicos. Y ya te digo, por eso, los alérgicos me han dicho que con el barbijo, incluso en presencia de plátanos, no tenían problemas. Así que, bueno, qué sé yo. Pero volviendo a los carteles, lo que sí quería mencionar es que he constatado por registros fotográficos que algunos tienen más de 100 años. O sea, llegué a ver alguno del año 1913 colocado al mismo lugar que están hoy.
Wow.
Así que digo, bueno.
Bueno, esto... esperemos que salga este proyecto. Rodolfo, te agradecemos muchísimo por estar en Que Pasa en Buenos Aires.
Bueno, te agradezco mucho e invito a los escuchas ahí que nos sigan en Facebook, en Instagram, ahí en Valoro Patrimonio Porteño. Te agradezco muchísimo a las dos,
Por favor, bueno, estamos hablando con Rodolfo Sánchez, que pretende entonces por lo menos proteger los carteles enlosados de las calles azules del casco histórico.
Bueno, muchísimas gracias.
Ya casi el final, entonces. Caña Niebla, Anabela Quiroga, qué programa que se mandaron, ¿no? Qué bueno. Gracias, chicas. Y a cuidarse,
A cuidarse, y la saludamos a Anabela, a ver si te haces un programa de media hora de criptomonedas.
Sí, la verdad que lo voy a tener que pensar. Después pasarme, Quique, todas las preguntas que hubo, a ver si queda ahí algo por ver. Y muchísimas. Lo retomaremos seguramente en alguno de los próximos viernes. Bueno, que tengan un gran fin de semana.
Cuidarse. Claudio Pérez en la puesta del aire, eligiendo la música. Natalia Medina en la producción, general. José Luis Orso y Patricia González. Está llegando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.